Y bueno, si traes tu Biblia, ábrela en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11, vamos a comenzar a estudiar este increíble capítulo, ¿verdad?, que nos habla de la fe. Un capítulo muy conocido, muchos lo conocen como el salón de la fama de la fe, ¿verdad? Algo así le dicen, ¿verdad? Y sí, ¿no? Nos habla de muchos hombres y mujeres que vivieron por fe y para fe, ¿ok? Y pues bueno, ve abriendo tu Biblia ahí en Hebreos 11:1 y quisiera comenzar con esta pregunta. Cada uno de ustedes, cada uno lo conteste personalmente, ¿no? ¿Eres un hombre o una mujer de fe? En la mañana estaban más entusiasmados. En la mañana dijeron amén, luego muchos amén, y ustedes se quedaron calladitos, ¿quién sabe? Está bien que seamos honestos, y es lo que pido, ¿no? Lo que buscamos, porque realmente es una cuestión importante. O sea, ¿soy realmente un hombre o una mujer de fe? Pues eso depende mucho de, pues exactamente, de lo que entendamos por fe, ¿no? ¿Qué es la fe? O sea, realmente, si soy un hombre o una mujer de fe. Y eso es sumamente importante para nosotros, entender si somos hombres o mujeres de fe. Este capítulo nos va a ayudar a ver eso, ¿ok? Que es algo muy, muy importante para nosotros. Y quisiera leerlo, vamos a ver la introducción hoy, tres versículos, los tres primeros versículos, y lloramos, ¿les parece?, para dar inicio al estudio. Dice así, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor, aquí estamos esta mañana delante de ti, Señor, con diferente fe, Señor. Muchos tenemos quizás una fe menor, una fe mayor, pero aquí estamos por fe, Señor, sabiendo que eso es lo que tú nos pides, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad, Señor, de ti, de tu palabra. Necesitamos escuchar tu consejo esta mañana, esta tarde ya, y es lo que te pedimos, Señor, a través de esta fe, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos des entendimiento, Señor, por medio de la fe, Señor. Ayúdanos a comprender mejor lo que la fe significa para nosotros como tus hijos, Señor. Creemos a través de este capítulo, Señor, y el inicio de este capítulo, poder entender mejor, Señor, ese medio que tú has provisto para salvación, que es la fe, Señor. Así que dirige este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues sí, nos habla de la fe. Es un capítulo muy conocido, un capítulo largo, donde nos narra la historia bíblica, ¿verdad? La historia bíblica, la historia de hombres y mujeres que han vivido de esta manera. Y para poder entrar en el estudio de este capítulo, creo que es importante recordar el contexto. Porque aunque es un capítulo muy conocido, muchas veces lo leemos, lo estudiamos, lo citamos, pero sin haber visto el contexto. Y es muy padre poder estudiarlo, y es lo mejor que podemos hacer, estudiar cada texto en su contexto, ¿verdad? Entonces, recordar qué está pasando. Este libro está escrito a un grupo de personas con un trasfondo judío, recordemos eso. Eran judíos de origen, pero en algún momento recibieron el Evangelio, creyeron en Jesús, y después de un tiempo de estar sirviendo a Dios, adorando a Dios a través de la fe, ellos empezaron a alejarse de esa fe, ¿verdad? Ellos empezaron a alejarse y regresar a un método que Dios había provisto anteriormente, pero que ya ese método era pues ya no servía, ya no funcionaba, ¿verdad? Fue un método que funcionó en un tiempo, y estoy hablando de todo lo que representaba el sistema sacerdotal judío, ¿verdad? Los sacrificios, el tabernáculo, la ley, todo lo que eso representaba. Ya en ese momento ya no tenía un motivo de ser. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer un nuevo pacto y un mejor pacto para que el hombre pueda realmente acercarse a Dios y ser perfeccionado, ¿verdad? Por medio de un mejor sacrificio, una mejor ofrenda, que es la sangre de Cristo por nosotros. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, estos hombres y mujeres, pues, habían decidido regresar a ese sistema ese sistema religioso para poder acercarse a Dios, y era un grave error. ¿Pero qué estaba ocasionando eso? Pues llegamos al punto central de la razón por la cual estaban abandonando a Cristo de esa manera, y es la fe. Es la fe, ¿no? Es la fe la que o nos motiva, ¿no? O más bien, si no hay fe, nos desanimamos, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando. Por eso llega este punto medular de la carta, hablándonos de la fe tan importante. Y quiero leer algunos versículos del capítulo 10, donde nos está introduciendo a esto, ¿ok? Para recordar el contexto. Fíjate lo que dice el verso 22 del capítulo 10, verso 22 y 23. Dice, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? Recordando eso, que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que nos ha abierto, nos ha dado una abertura a la presencia de Dios de esta manera. Acércate, dice, pero acércate ¿cómo? Con corazón sincero, en plena, ¿qué dice ahí? Certidumbre de fe, ¿te das cuenta? No dice en plena fe, dice en plena certidumbre, certeza, convicción de fe. Nos empieza ya desde ahí a hablar acerca de la fe. Acércate con una plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra, ¿qué cosa? Esperanza. ¿De qué habla? De fe, ¿verdad? Lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Desde ahí empieza a introducir este asunto de la fe. Nos empieza a mostrar la necesidad de seguir adelante por medio de la fe. No desde aquí, desde capítulos anteriores, pero ese es el contexto de lo que estamos viendo. Déjame leer ahora desde el verso 32 en adelante, la parte final. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estos creyentes ya habían vivido persecución por el nombre de Cristo. Ellos ya habían experimentado lo que cuesta seguir a Jesús. Es lo que vemos aquí. Gran padecimiento vivieron al ser iluminados, al poder ser iluminados con la gracia de Dios, entender el Evangelio, creer en Él. O sea, ellos no empezaron a renunciar a esas cosas desde un principio. Ya habían mostrado una fe, ¿se dan cuenta? Ya habían creído en Jesús a través de la fe y habían mostrado que esa fe, pues, era una fe que los estaba llevando a seguir adelante. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, 33. Por una parte, ¿no? O sea, ¿de qué forma padecieron ellos? Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, ¿no? Fueron hechos espectáculo por medio de burlas, es lo que está haciendo ahí. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en situaciones semejantes, o sea, se asociaron con personas que están en esa situación. Ese compañerismo que tenemos a veces. Puedes asociarnos con aquellos que están sufriendo y padeciendo por el nombre de Cristo. Y dice, porque de los presos también nos compadeciste. Muchos de ellos habían sido presos, ¿no? Su libertad les fue quitada, simplemente por creer en Jesús. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Muchos fueron despojados aún de sus propios bienes, de sus hogares, ¿verdad? Dice, aún lo hicieron con gozo. ¿Por qué? ¿O cómo más bien? Sabiendo, dice el verso 34, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Fe. ¿Verdad? Fíjate el verso 35. No pierdas lo que está diciendo. Es el contexto. No pierdas, no perdáis, no pierdan. Pues, ¿qué cosa? Vuestra confianza. ¿A qué se refiere eso? Vuestra fe. La fe es confiar. ¿Verdad? Confiar en alguien. Y dice, no pierdas esa confianza, no pierdas esa fe. Que recuerda lo que tiene además, grande galardón. Qué increíble, ¿no? Creer en Dios trae un grande galardón. Entonces dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Todas estas palabras, esperanza, herencia, promesa, confianza, tienen que ver con nuestra fe, ¿te das cuenta? Algunas veces hasta la palabra esperanza es un sinónimo de fe para nosotros. Entonces habla de esto. Y luego citaba a Habacuc, ¿recuerdas a Habacuc? Dice, porque aún un poquito. Y el que ha de venir, ¿qué cosa? Vendrá. Y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿por qué? ¿Por vista? ¿Por corazonadas? ¿Por sentimientos? ¿Por buenos deseos? Por fe. Habacuc. Les decía esto hace 2 semanas. Si tú has sido justificado por el único medio que Dios ha provisto, que es la fe, ahora te espera una vida de fe. Eso es lo que dice más: el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues, ¿por qué? ¿Recuerdas? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Así fuimos justificados. No fuimos justificados por obras. No fuimos justificados por un buen deseo. Fuimos justificados por la fe. Es el medio que Dios ha provisto. Y entonces lo que sigue es esto. Viví por fe. Por eso cita Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Es algo que no debe de suceder, pero está sucediendo con estos hombres y mujeres de trasfondo judío, creyentes en Jesús, pero ahora dicen, pues, está retrocediendo, dice, no, eso no va a agradar a tu alma. Pero nosotros, dice el verso 39, fíjate lo que dice el verso 39, que es el contexto. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué cosa? Para perdición. No podemos retroceder, porque eso implica la perdición. Si no, ¿quiénes somos? ¿De los que tienen qué cosa? Fe. Por eso preguntaba al principio, ¿eres un hombre o una mujer de fe? ¿Te consideras un hombre o una mujer de fe? Bueno, a través del estudio de este capítulo, la idea es que podamos entender mejor lo que es la fe y llegar a examinarnos al ver la vida de cada uno de esos hombres y mujeres que se relata como testigos, ¿no? Esa nube de testigos delante de nosotros, para ver si realmente nuestra fe es como la de ellos. Si realmente somos hombres y mujeres de fe. Y si no lo somos, la idea es que seamos hombres y mujeres de fe. Y aprendamos a ser mujeres y hombres de fe. ¿Ok? Entonces, dice esto. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para, ¿qué cosa? Preservación del alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero no somos de esos, somos de los que tienen fe para preservación del alma, ¿se dan cuenta? Entonces, la fe es ese medio indispensable de salvación. Efesios 2:8, ¿recuerdas? 2:9. Porque por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia, no es por obras. Porque por gracia soy salvo, pero dice algo más. Por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos da. Es su gracia. Algo que no merecemos, ¿verdad? Ese don inefable. Del que habla Pablo en 2 Corintios, es el regalo del Hijo de Dios por nosotros muriendo en la cruz para darnos vida eterna. Pero necesitamos, ¿qué cosa? El medio, ¿cuál es? La fe, creer eso. Creer totalmente y genuinamente en eso. Es el medio indispensable para ser salvos. Por eso es importante comprender lo que es y de qué manera obra la fe, que es lo que este capítulo nos muestra. Como lo vimos aquí, somos de los que tienen fe para, ¿qué cosa? Preservación del alma, recuerda eso. Entonces, si lo que necesito para poder preservar mi alma es fe, necesito saber qué es la fe. Es sumamente importante para nosotros entender lo que es la fe. ¿Y sabes sobre todo por qué? Porque vivimos en un tiempo en el que la fe está totalmente distorsionada, aún dentro de la iglesia cristiana. Se cree que es fe cosas que no son fe, por lo menos no la fe bíblica, no la fe en Dios. La palabra fe es una palabra que ha sido mal entendida y mal aplicada muchas veces. Por eso, antes de meditar en la definición que nos da aquí, que no es una definición exhaustiva de la fe, pero sí es una definición general que nos va a ayudar a entender mejor la fe, antes de poder ver eso, quiero explicar, o quisiera brevemente explicar lo que no es la fe. ¿Ok? Lo que no es la fe. La fe no es un pensamiento positivo. Que muchos lo llegan a ver así. Tú piensa positivo, ¿verdad? Piensa positivo y se va a hacer lo que quieres. La fe no es eso. La fe no es una simple corazonada, por ejemplo. Pues yo tengo fe de que eso va a ocurrir. Eso es una corazonada, pero eso no es fe. ¿Ok? ¿Te has encontrado con eso? Es un buen deseo, no es fe. Es un buen deseo. Pero eso no es fe. ¿Okay? La fe no es esperar que todo salga bien, por ejemplo. Claro, todos esperamos que todo salga bien. Pero eso no es fe. Todo va a salir bien. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Has escuchado eso? Mucha gente tiene su fe en que todo va a salir bien. Y la Biblia nunca dice todo va a salir bien. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todo obra para bien. ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que es la fe. Dice, los que amamos a Dios, sabemos esto, todas las cosas ayudan para bien. ¿Ok? No dice todo va a salir bien. Es muy diferente de lo que está diciendo ahí. Como creyentes, por medio de la fe, entendemos que todo lo que vivimos, aun las cosas más incómodas, dolorosas, las aflicciones, las pruebas, las persecuciones, el dolor más horrible que podamos experimentar en esta tierra, tiene un propósito para Dios. Todas las cosas ayudan para bien, aun esas cosas malas. ¿Y sabes cuál es ese bien? El siguiente versículo lo dice, Romanos 8:29, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Dios te salvó y te rescató con ese fin, que tú y yo seamos más como Jesús. Y todas las cosas que vivimos en este mundo, aun las, no solo las buenas, las malas, tienen ese fin y propósito, que tú seas más como Jesús cada vez. Y sí, muchas veces la aflicción de la que nos lleva a humillarnos y ser más realmente como Jesús. Eso es la fe. No es ese pensamiento de todo va a salir bien, no te preocupes. No, eso no es fe en Dios. La fe no es un sentimiento de optimismo simplemente. ¿Te acuerdas de Únete a los Optimistas? ¿Sí? Te digo que los de la mañana están motivados. Ya estaban cantando en la mañana la de... ¿Te acuerdas? Exacto. Ya estamos grandes, ¿verdad? Tiene como 30 años esa canción, ¿no? Yo era un niño, yo estaba chiquito, yo me acuerdo apenas. No es cierto. Pero de repente adoptamos esas filosofías y pensamos que son de Dios y que son bíblicas, y no es cierto. La fe no es un sentimiento de optimismo. La fe bíblica no es ninguna de estas cosas, como decía. Esa falsa enseñanza de confesión positiva, ¿no? O sea, tú confiéselo, tú háblalo, tu palabra tiene poder, tú dilo, todo eso no es bíblico. Esa práctica de decir en voz alta lo que deseas que pase con la esperanza de que Dios lo va a hacer realidad, no es bíblico. Y es popular, obviamente, entre estos seguidores del Evangelio de la Prosperidad, obviamente. Viene de ahí. Quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riquezas, podemos obtener salud, aún podemos atar a Satanás y lograr cualquier cosa que queramos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Las personas, más bien, este tipo de doctrina es no digas nada negativo, todo lo que tienes que decir es positivo. Por eso es la confesión positiva. Esta doctrina no tiene fundamento bíblico, como te decía. Porque lo que está enseñando es que cualquier persona, sin importar su creencia o religión, puede controlar el universo y a Dios mismo, solo con su palabra. Y eso no es bíblico. Esa creencia la comparte el hinduismo, donde se le conoce como mantras. De ahí viene eso. En la metafísica, que es otro tipo de filosofía, se le conoce como decretaciones. ¿Lo has escuchado? Tú decreta, tú declara, cancela, ata, desata, amarra y todo lo que quieras. Eso no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica, con la fe que profesamos. Créemelo, esos hombres y mujeres en la persecución, de nada les iba a decir, está diciendo, no, yo decreto y declaro que nada va a tocarme y que no me van a arrestar y que no van a hacer nada y que no van a quitar mis bienes. ¿Tú crees que no deseaban que les pasara nada de eso? Esa no es la fe que vemos aquí. ¿Por qué? Porque la fe que profesamos proviene no de nuestra boca, sino de la boca de Dios. ¿Verdad? Jesús dijo así, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la fe viene por el oír, ¿recuerdas? Ahí entra la fe. Fíjate lo que dice Romanos 10, 17. Importante entender eso. La fe viene por el oír. No viene por un sentimiento. ¿Te das cuenta? No viene por un buen deseo de que las cosas vayan mejores, de que no suframos. La fe viene por el oír, entra por el oído. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Ahí está, nuestra fe está basada en la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo digo. Mis palabras no tienen ningún poder. Si estaba muerto en delitos y pecados, todo lo que yo hablaba y decía ofendía a Dios, es la verdad. Entonces, ¿cómo crees que va a tener poder mis palabras? Es más, decir de eso, decreta, ata y desata y cancela. Todo eso, o sea, al comportarte de esa manera, estás desechando a Dios y su gracia. Estás desechando su poder. Estás haciendo como si Dios tuviera ahora que ser tu esclavo que tiene que cumplir tus deseos. Porque nuevamente, tu palabra tiene más poder que el poder de Dios. Y eso es un error muy grave. Entonces, confiamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso nos lleva al punto importante. Todos, en realidad todos tenemos fe. Todos creemos. Es más, todos, cada uno de nosotros, día a día, practicamos la fe de alguna manera. Que la fe es confianza. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando sales a la calle, ¿no? Y estás esperando al transporte, pues confías en que va a llegar. ¿Verdad? A lo mejor no llega. Pero tú estás parado esperando a que llegue. Eso es fe. Estás confiando, pues aquí va a pasar. O sea, aquí lo tomé ayer y antier y hoy va a pasar. Pero tú no sabes si hay huelga o pasó algo, ¿no? Y vas a tener que ir buscando un taxi porque vas a llegar tarde a trabajar. Una forma muy sencilla de mostrarlo, pero todo el tiempo estamos ejerciendo la fe, ¿verdad? Te subes a un puente para cruzar una calle, estás confiando en que ese puente te va a sostener, ¿estás de acuerdo? Aunque hay algunos que ya parecen que no. Pero es fe. Estás practicando la fe. Todos tenemos fe. Es algo que Dios nos ha dado. Pero el punto aquí es, ¿dónde está la fe? El valor de la fe se encuentra en el objeto de la fe. ¿Sí? Ese problema con lo que decía, corazonadas, sentimientos, pues ese es el valor de la fe. Tu fe está basada en un sentimiento. Tu fe está basada en un buen deseo. Tu fe está basada en puras corazonadas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros los cristianos tenemos fe en Dios. ¿Estás de acuerdo? Es lo que decimos. Y no solo es que tengamos fe en Dios, no solo es que creemos en Dios, le creemos a Dios. Sobre todo le creemos a Dios. Es esa la fe. Porque muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Pero no le creen a Dios. Tenemos un capítulo donde nos va a mostrar el ejemplo de hombres y mujeres que creían en Dios y le creían a Dios. Y vivieron de acuerdo a esa fe. Ahí es donde la fe se ve, que es genuina. Cuando estás viviendo de acuerdo a eso que tú dices que crees. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nos hemos creído. Creemos en Dios y le creemos a Dios. La fe no consiste simplemente en aceptar ciertas cosas como verdades, sino en confiar en una persona, en Dios. Poner nuestra confianza en Él. En el contexto bíblico, la palabra fe está relacionada con la palabra fidelidad. La palabra fe proviene del latín fides, que significa fiel. Y es eso, la fe implica confiar y ser fiel. Y cuando soy fiel, estoy confiando en alguien a quien considero perfectamente fiel. Fue lo que leíamos en Hebreos 10, 23. ¿Te diste cuenta de eso? Déjame recordarlo. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Cómo dice al final ahí? Porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta? Por eso creemos en Él. Porque Dios es fiel. Y podemos confiar en la persona más fiel que existe porque Él es inamovible. Él es la roca que no se mueve. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que nos dice aquí. Porque fiel es el que prometió. ¿En qué estás confiando? ¿Corazonadas? ¿Cuántas veces te ha fallado tu corazón? ¿Sentimientos? ¿Cuántas veces las cosas no han salido como tú quisieras? Y lo has decretado y declarado. ¿Y cuántas veces no ha pasado? No puedes poner tu vida en eso. No puedes confiar en eso. Confía en aquel que es fiel. Porque ese es su carácter. Y no va a cambiar nunca. Confiamos en ese Dios. Y confiamos en su palabra. Creemos en Él y le creemos a Él. ¿Okay? Entonces, eso es lo que el cristiano hace cuando pone su confianza en Dios. Porque hemos visto que definitivamente solo Él es digno de esa confianza porque Él es confiable. En resumen, la fe cristiana es la respuesta humana a eso, a la fidelidad de Dios. Nuestra fe está sostenida por su fidelidad, porque Él es fiel. Entonces, mi fe está basada, como vemos, en algo sustancial, que es Dios, quien es fiel. Ahora entremos a ver lo que nos define aquí, en el verso 1, como fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos cosas. La fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza se refiere a una firme seguridad. A una firme seguridad. En ese versículo no hay ni una pizca de duda. ¿Te das cuenta? Por las palabras que usa, dice, no hay duda en esto. Hay una firmeza, una seguridad. La certeza, hay una certeza. Y me encanta eso. ¿Sabes qué veo aquí? Que la fe comienza con esto, con un sentido de insatisfacción. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, lo que estamos esperando, que no está en este mundo, ¿te das cuenta? Ese sentido de insatisfacción, este mundo no me satisface. Lo he probado, y mi alma no encuentra satisfacción en este mundo. ¿Sí me explico? Porque la persona que está completa y satisfecha por este mundo y lo que este mundo le puede dar, esa persona no tiene nada que esperar, ¿estás de acuerdo? Su anhelo es que su vida en este mundo nunca se acabe. Esa persona no tiene un interés de una esperanza futura como la que tenemos nosotros. Entonces, esta esperanza, esta fe comienza con ese sentido de insatisfacción. El decir, este mundo, no fui creado para este mundo. No fui hecho para este mundo. Mi alma es eterna. Y sí, eso es lo que dice la Biblia, Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que el hombre llegue a entender lo que eso significa. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la Biblia dice eso? Dios te hizo eterno. Necesitas escudriñar la Escritura, necesitas entender los conceptos bíblicos de vida, de eternidad. ¿Qué significa eso? Tu alma. ¿Qué dice? Necesitamos la fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Pero eso va a ocurrir hasta que te des cuenta que tu alma no fue hecha para este mundo. Este mundo no va a poder saciar tu corazón y tu alma. ¿Por qué crees que tanta gente que tú puedes desear ser como ellos y decir, yo quisiera tener todo lo que esta persona tiene, riqueza, fama, salud, bienestar, belleza, todo eso lo tienen? Y terminan miserablemente suicidándose, quitándose la vida, en depresión. ¿Sabes por qué? Porque han llegado a probar todo lo que este mundo puede darles y dices, no soy saciado. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Dios. No tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Y así comienza la fe, con esa insatisfacción, ese deseo de decir, yo fui creado para algo más. Y estoy esperando eso. Entonces la fe comienza con ese sentido de insatisfacción, de llegar a la conclusión de que lo que este mundo te ofrece no es suficiente para tu alma, que es necesario algo más, algo que aún no llega, pero sabes que llegará. ¿No es así? Recuerdo cuando Dios reveló eso a mi corazón. Estaba cayendo en una depresión. Por lo mismo de que dije, ¿para qué es la vida? O sea, ¿qué estoy haciendo? No hay propósito. Y cuando empecé a conocer al Señor, entendí esto y dije, claro, esta es la verdad. Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Te das cuenta de eso? Si tu alma no tiene sed de Dios, si tu alma se está conformando con lo que este mundo le da, tú no tienes fe en Dios. Tu esperanza no está en Dios. No estás esperando lo que viene. El día de hoy me encanta hablar de eso. Y tú puedes ver, o sea, la Biblia habla de esas cosas que esperamos. Cielos nuevos, tierra nueva. Un lugar donde no hay dolor, tristeza, donde estemos con Dios. Donde ya no haya pecado, no hay dolor por eso, porque no hay pecado. La Biblia habla de eso, ¿sabías? Y cuando hablo de eso, mi alma salta. Siento y digo, sí, eso quiero, eso espero, Señor. Ayúdame a recordar eso, no olvidar eso. Esa es mi esperanza. Yo no estoy esperando nada de este mundo. Y no espero nada de este mundo. ¿A quién tengo yo en los cielos, recuerdas, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa es la fe de la que hablamos aquí. Esa es la fe que vemos aquí. La fe comienza así. con esa satisfacción de que hay algo más, hay algo más. Y sé que hay algo más. Y lo estoy esperando. Es entonces la certeza de lo que se espera. La fe hace que las cosas futuras, las cosas que estamos esperando, se vuelvan parte de nuestro presente. Que ahí es donde se ve la fe. ¿Cómo? Pues viviendo con la certeza de que las cosas futuras que esperamos se cumplirán. Eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 11. Hombres y mujeres que tienen certeza de que eso va a ocurrir y vivían de acuerdo a eso. Cuando tú tienes esa fe y esa certeza, tu vida cambia totalmente en este mundo. O sea, los valores de este mundo cambian para ti. Tu pensamiento, tu ideología cambia totalmente. Porque ya no sabes que no estás hecho para este mundo, hay algo más adelante. Y eso va a afectar tu forma de vivir en el presente. Es la fe la que nos lleva a considerar los eventos futuros descritos en la palabra de Dios, no como simples posibilidades, sino como hechos reales. Así es para nosotros, así es para mí. Es real. La fe nos lleva a apreciar las promesas de Dios como realidades objetivas. Por lo tanto, son seguras y confiables para nosotros. Para mí no hay duda. No hay ninguna duda en lo que Dios dice en su palabra. Es real, y quizás más real de lo que puedo ver con esos ojos. Así es la fe. Lo que Dios ha prometido en el futuro es tan seguro como lo que ya ha sucedido en el pasado. Así lo vemos nosotros. Porque sigue siendo fe para nosotros. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿estás de acuerdo? Hace 2000 años caminó en este mundo. Pero hace 2000 años no estábamos nosotros, ¿verdad? Alguien estuvo aquí que vio a Jesús y dijo, ah, sí, ya me acordé, yo lo vi. No. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿Verdad? Es fe. Creemos que Él vino. Y creemos lo que la Biblia dice, que siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición fue hasta la muerte y muerte de cruz. Humilló a sí mismo hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que creemos. No estuvimos aquí, pero lo creemos. Y de esa forma creemos lo que aún no ha sucedido, que para nosotros es real. Es real y va a suceder, porque Dios lo dijo. Esa es la fe que vemos aquí, una certeza de lo que se espera. Entonces, cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto, sino más bien a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. Porque Dios lo dice así. Lo segundo que dice es esto: la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve con esos ojos. La vista es uno de los 5 sentidos humanos, ¿verdad? Y esos sentidos sirven para poder relacionarnos correctamente con nuestro entorno físico. Es lo que nos ayuda. El tacto, la vista, el oído, escuchamos, el olfato, el gusto. Nos ayuda a relacionarnos, experimentar la materia, digámoslo así. ¿Estás de acuerdo? Esos sentidos sirven para eso. Pero la fe nos ayuda a entender y experimentar una realidad que no vemos. Que no puede experimentarse de otra forma, la realidad espiritual. ¿Sí se dan cuenta de eso? De la cual la palabra de Dios nos habla. Efesios. ¿Has leído Efesios? Efesios nos habla de esos lugares celestiales. Hebreos no está hablando de eso, no está hablando de esas cosas, el tabernáculo, ¿verdad? El sacerdocio, el lugar santísimo, que está en el cielo, no aquí en la tierra. Hemos estado viendo cómo todo lo de la tierra es una sombra de lo verdadero. ¿Recuerdas eso? Y para nosotros eso es lo que no vemos, pero es real. Y tenemos esa convicción de lo que no vemos, que está ahí y que es real. Nadie ha ido al tercer cielo, al trono de Dios. Es el tercer cielo, ¿verdad? Nadie ha estado ahí. Nadie ha podido ver y decir, ah, sí, yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo vi. No, no puedes estar ahí. Estos ojos no van a ver ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Este cuerpo no puede estar ahí. Entonces, es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, sí, yo sé que nunca he estado ahí, nunca lo he visto, nadie me ha dicho yo lo vi, pero tengo totalmente una convicción de que es real. No se ve, pero sé que está ahí. ¿Por qué? Porque tengo fe. Tengo fe. La fe nos ayuda a entender y experimentar una realidad que no vemos. La fe nos da la convicción de que esa realidad que no vemos es real y está presente en nuestras vidas el día de hoy. Te dice Efesios. Efesios nos habla de eso. El capítulo 6 nos habla de esas huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Que son reales y están ahí. Potestades que no vemos, pero son reales. Pero no son reales. Satanás, el enemigo, sus huestes espirituales de maldad están ahí. Es una realidad que no vemos, pero no quiere decir que porque no veamos no exista. Claro que existe, porque Dios lo dice. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Y las cosas espirituales no pueden comprobarse por un sentido común, como la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto. No se puede. Yo sé que en los tiempos antiguos muchos pudieron ver una manifestación de Jesucristo como el ángel de Jehová. Muchos pudieron ver visiones, escuchar cosas, pero el día de hoy ya no es así. O sea, nuestra fe no está basada en eso. El día de hoy esta realidad espiritual no puede ser entendida, comprendida por la vista, por el oído, aunque muchos quieren eso, pero no es así. ¿Cómo llega esa realidad espiritual? Llega por la fe, ¿en qué? En la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Y muchos siguen buscando eso, la realidad espiritual, por medio de la vista. Y ahí los tienes escuchando videos en Facebook, ¿no? En YouTube, ¿no? No, es que yo ya escuché las voces del infierno, ¿no? Yo ya escuché que es real el infierno, ¿no? No, yo fui al cielo, y ahí tienes escuchando testimonios de personas que fueron al cielo, otros fueron al infierno, ¿no? Y dices, ¿y eso qué? O sea, eso no se experimenta así, eso no te da fe. Eso es un morbo religioso. Pero eso no va a producir fe en tu corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si te vas a conectar a YouTube y quieres tener fe, pues ponte a escuchar prédicas sanas. Que es la única manera en que va a llegar fe a tu corazón. Pues estar en esos videos, como te digo, que solamente buscan el morbo de la gente, eso no te va a producir fe. Eso es tratar de comprender esas realidades espirituales por medio de lo físico. No puedes. Dios ha provisto de un medio. Y ese medio es la fe. Como vemos aquí. La convicción de lo que no se ve. Es por eso que el método científico no puede comprobar la realidad espiritual. Y muchos han querido hacer eso, ¿verdad? Los cazafantasmas, ¿no? Este rollo. O sea, no se puede. No se puede. Es una realidad espiritual. Y lo espiritual se discierne espiritualmente. Necesitas un nuevo nacimiento, necesitas fe. Necesitas fe para poder ver y entender esa realidad espiritual en la que realmente estamos viviendo. En este momento no podemos ver ángeles, no podemos ver el cielo donde está el trono de Dios, como decía, pero Dios nos revela la existencia de estas cosas y por fe sabemos que son realidad porque Dios así las describe y creemos en Él, porque Él es confiable, ¿se dan cuenta? Entonces, digamos que la fe actúa aquí como un sexto sentido que produce exactamente eso, que puede ayudarnos a percibir la realidad espiritual y nos da una convicción de esa realidad. Nos trae una convicción. ¿Pero de qué nos sirve eso? O más bien, ¿cómo nos afecta eso? Pues para nosotros los creyentes, la realidad espiritual, esa realidad que no vemos, es más esencial, y no solo esencial, más permanente que la realidad que todos pueden ver. Así es para nosotros. Para mí es más real lo que la Biblia dice que lo que esos ojos pueden ver y experimentar en este mundo. ¿A grado de qué? Pues de basar nuestra conducta y nuestras decisiones de acuerdo a esa realidad. Es lo que significa el justo por la fe vivirá. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Vamos a ver este ejemplo que pone el apóstol Pablo hablando de esto en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Verso 6, fíjate lo que dice. Dice Pablo, así que vivimos como confiados. ¿Qué es eso? Fe, ¿verdad? Así que vivimos confiados, ¿cuándo? Los domingos, cuando vamos a la iglesia. Ahí de vez en cuando, no, siempre. Mas el justo por la fe vivirá, ¿lo ves? Vivimos confiados siempre. Esa es la fe genuina. Una fe que no desmaya, que no es temporal. Es una fe que todo el tiempo está permanente. Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso es fe y es parte de esa realidad, la exoración espiritual. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es lo que está diciendo ahí. ¿Se dan cuenta? Es una realidad espiritual y nos está recordando eso. Por eso te decía, no podemos verlo, porque este cuerpo no va a estar delante de esa realidad espiritual. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Del Señor, y esa es la realidad. Entonces, dice el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Entre paréntesis explica, porque es así, por fe andamos, no por vista. ¿Sí se dan cuenta? Este cuerpo no va a poder ver al Señor Jesús. Tiene que ser transformado, como dice 1 Corintios 15, glorificado. Verso 8, pero, ¿qué dice? Nos recuerda otra vez. Confiamos, fe. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y esa es la fe. Nuestra fe nos lleva a creer que, el día que dejemos este cuerpo, vamos a ir directamente ¿a dónde? A la presencia del Señor. Esa es nuestra fe. Hay gente que no tiene esa fe. Hay gente que no sabe qué va a pasar. Hay gente que piensa que, pues yo cuando me muera deje este cuerpo, dejo de existir. ¿No? No es así. Dios no dice eso. Nuestra esperanza es que dejando este cuerpo, vamos a la presencia de Dios. Por eso dice eso y confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, por esta fe, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué cosa? Serles agradable. Déjame adelantarme ahí en Romanos, en Hebreos 11, 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice, ausentes o presentes, ¿qué buscamos? Serle agradable. Eso es lo que hace la fe. Te lleva a vivir para alguien más y no para ti. Vivir para otra persona que nunca has visto. ¿Verdad? Qué increíble, ¿no? Pues créelo. Porque es fascinante, ¿no? Pensar, qué locura, ¿no? Para muchos. ¿Cómo crees en algo que no has visto y estás poniendo tu vida en eso, creyendo en eso, viviendo para eso? Esa es la fe que se ve en el presente, que vive de acuerdo a eso, que te lleva a vivir de esa manera. Buscar agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la fe que vamos a ir viendo en el capítulo 11, a través de la vida de estos hombres y mujeres. Hombres y mujeres que buscaban agradar a Dios. Y así es como la fe se ve realmente. Esta realidad espiritual que no vemos, la creemos, y como dice el texto, con una convicción real. Esa realidad nos lleva a vivir de acuerdo a eso. Es importante entender los conceptos bíblicos de la fe y entender las promesas de Dios y lo que Dios dice en su palabra. Una persona que se dice cristiano y nada más no abre su Biblia para nada y no la estudia y no medita en ella, no tiene fe en Dios. Así de sencillo. Puedes llamarte cristiano, Ronaldo, como quieras, pero solo es el nombre. No eres un verdadero creyente en Jesucristo. Porque la fe que salva y la fe que, como digamos, preserva el alma, es la fe que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Con una certeza y una convicción. ¿De qué? Como digamos, una certeza de lo que se espera. Eso que estoy esperando va a llegar, estoy seguro, no dudo ni un instante. y una convicción de que lo que no veo está ahí. A Dios no lo veo, pero sé que está aquí. ¿Sabías eso? Aquí está con nosotros. Su Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Aquí está Dios con nosotros. No lo vemos, pero aquí está. Empieza a vivir de esa manera. La fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos, es lo que nos dice aquí. Y la fe que tú y yo profesamos no es una fe ciega, ¿no? En el sentido de ser caprichosa, como algunos piensan. No es una mera expresión de deseos humanos, es una fe que está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. O sea, piensa en eso. Lo que Dios dice en su palabra, Juan 14, solamente para recordar un pasaje como ese, Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús a sus discípulos antes de irse a la cruz? No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí. Wow, creen en Dios, crean en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre de muchas moradas, si no fuera así, yo se los hubiera dicho, ¿verdad? No estoy mintiendo. Voy entonces a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Conoces esa promesa de Dios? ¿Sabes de qué está hablando? Del cielo. Y Jesús dice, crean en mí. Si creen en Dios, crean en mí. Yo vine a esto. Yo vine a prepararles un lugar en la eternidad. Y Jesús tenía que venir a preparar ese lugar porque tú y yo no merecíamos ni teníamos un lugar en la eternidad. Una morada celeste, no teníamos ese lugar porque éramos pecadores. Cristo vino a preparar lugar muriendo en la cruz por nosotros, tomando nuestra culpa, nuestro pecado, llevándolo en la cruz, para que entonces, creyendo en eso, por medio de la fe, pudiéramos obtener salvación y pudiéramos abrazar esta promesa de vida eterna y esa promesa del cielo, de que un día vamos a estar con Dios, no por lo que yo he hecho, sino porque Él lo prometió. ¿Te das cuenta? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Recuerdas? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Otras veces he mencionado ese pasaje, porque es lo que estaba pasando. Estos hombres experimentaron la persecución. En el mundo tenéis aflicción, pero se olvidaron de lo segundo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Están olvidando lo que Cristo había hecho. Y regresando a confiar entonces en ese sistema religioso judío. Olvidando lo que Cristo había hecho y lo que significaba para nosotros. Y no tenemos que olvidar eso. Si es una promesa, en el mundo tenéis aflicción. Es una promesa de Dios. Pero dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Son las promesas de Cristo. Son las promesas del Padre a través del Hijo. ¿Crees eso? Si realmente crees eso, o sea, tu vida va a ser afectada por esa fe. Ya no vas a vivir igual como antes. Eso es lo que quiere el escritor. Es lo que quiere comunicar, lo que quiere que entendamos. La fe genuina es la que está esperando que Dios obre. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo. Y eso es lo que hacemos. Tú y yo confiamos y esperamos un día que Jesús va a venir, ¿verdad? Y dices, ya se tardó. Sí, ¿recuerdas a Habacuc? Aunque tarde un poquito, el que ha de venir vendrá. O sea, va a venir, no te preocupes. Y Habacuc estaba así, ¿recuerdas? Se encontraba así, delante de Dios. Y volteando a ver a un lado, y volteaba al otro lado, y enfrente y atrás, y veía pura maldad. Y dice, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios le dijo, voltea arriba. Y entonces Habacuc tenteó y dijo, ok, yo esperaré. Voy a esperar tu respuesta. Y es cuando recibe esto. Mas el justo por la fe vivirá. Necesitas fe para esperar y para confiar. Porque a veces podemos encontrarnos así. Dices, ok, Dios prometió esto, pero yo no veo por dónde se cumpla. ¿Te ha pasado? Pero créelo, Dios lo dijo. Y se va a cumplir. Esa es la fe. Por eso decía, la fe genuina espera que Dios obre. Simplemente, ¿por qué? Porque Dios dijo que lo haría. Y la fe continúa creyendo, aun cuando todavía no puedes ver esa evidencia de su obra. Mientras estamos en esa espera de que Dios cumpla sus promesas, es la fe la que nos sostiene. Es la fe la que nos anima, es la fe la que nos mantiene caminando hacia adelante. No retrocedemos, ¿recuerdas? Vamos hacia adelante. Se trata de ir a donde Dios quiere que vayamos. Yo no sé qué va a traer el mañana, pero sé que Dios sí sabe lo que va a traer el mañana. Y puedo confiar en eso. No importa cómo pueda yo ver con esos ojos, por eso Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. ¿Verdad? Por eso te decía, esa realidad espiritual que no vemos es más real para nosotros. Porque por fe andamos, no por vista. Y tiene que ser así. Yo puedo confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque no está en buró de crédito. Porque Dios tiene un historial que es infalible, que nunca falla, que nunca miente. ¿Has visto eso? Ese es Dios. Y puedo confiar en Él. Dios lo sabe todo y es perfecto. Así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, pues yo lo creo aunque todavía no lo he visto. Y así ves vivir esos hombres y mujeres de fe viviendo así, creyendo las promesas de Dios. Algunos fallando, tropezando, como muchos de nosotros, pero siendo levantados por la fe. Así es como se ve la fe. Vamos a avanzar al verso 2, fíjate lo que dice ahora. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí es donde va a iniciar esta lista de hombres y mujeres que se mencionan como los antiguos, ¿no? ¿Antiguos qué? Pues creyentes. Testimonios que vemos en toda la Escritura, ¿no? Que cómo ellos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Entonces, la fe de ellos, la fe de los antiguos creyentes, lo que nos quiere compartir aquí, es que esa fe es la misma fe de los creyentes actuales y los creyentes futuros. Es la misma fe. Ninguno tiene una fe mejor que otros. Es la misma fe. Estamos confiando en el mismo Dios, ¿se dan cuenta? Es el objeto de nuestra fe. Ahora, sí hay una diferencia. ¿Qué cosa? La revelación de Dios hacia ellos. La revelación que ellos tuvieron, hablando de estos creyentes antiguos, fue más limitada que la nuestra, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Las promesas que tenían de Dios eran menores a las nuestras. Tú y yo tenemos mayores promesas que ellos. Pero la fe de ellos es la misma que la nuestra, ¿te das cuenta? O sea, ellos no tenían una Biblia como tú y yo la tenemos. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, ¿de dónde vino esa fe? Si la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, igual, por oír la palabra de Dios. No escrita, todavía no la tienen escrita, pero ellos pudieron de alguna manera tener una relación con Dios, escuchar la voz de Dios y tener una relación con Dios. Y así fue como ellos fueron guiados por Dios y vivieron esa fe. El día de hoy tú y yo tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya no necesitamos más visiones ni escuchar cosas. Ya tenemos lo que Dios quiere y nos pide en su palabra. Muchas promesas, ¿te das cuenta? Promesas que ni siquiera a ellos les habían llegado, ni siquiera habían concebido muchas cosas. Sin embargo, ellos, más bien su fe, por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿te das cuenta? O sea, eso está al alcance nuestro también, un buen testimonio delante de Dios. Por ese tipo de fe los antiguos creyeron todo lo que Dios les decía y vivieron de esa manera. Déjame recordar nuevamente el verso 6. Vamos a ver la siguiente semana, pero es increíble ese versículo también. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿recuerdas? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Y vemos eso. Por ese tipo de fe, esos hombres antiguos, como menciona aquí, tuvieron la acreditación de parte de Dios, la aprobación de parte de Dios, alcanzaron buen testimonio de parte de Dios. Porque eso se trata. Tu vida y mi vida es un testimonio de fe y tiene que ser así, un testimonio de fe. Ellos no alcanzaron buen testimonio por su religión, ¿verdad? Ellos no alcanzaron buen testimonio por sus obras. Que claro, como te decía, es un pasaje que nos habla de las obras de esos hombres. Pero recordemos algo. No somos salvos por obras. ¿Estás de acuerdo? Pero la verdadera fe trae obras. Efesios 8:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, no nosotros, no son obras de justicia, son las obras que Dios preparó de antemano, antes de que fueras creyente, antes de que hayas nacido, Dios había preparado buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. Son las obras de fe, ¿te das cuenta? Y es lo que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 11. Santiago dice, ¿recuerdas? Muéstrame tu fe por tus obras. Vamos a llegar a eso. Pero es lo que estamos viendo aquí. O sea, la fe se ve. Tú no puedes simplemente decir, yo creo en Dios, ¿no? Y como es algo abstracto, pues tú no sabes si creo o no. Pero yo creo en Dios. No, aquí no entra eso. Aquí la fe se ve. Y es lo que nos está diciendo aquí. Por ella alcanzaron buen, ¿qué cosa? Testimonio. Testigos. Esa nube de testigos que vamos a ver. Fíjate, y podría haberse adelantado y haber simplemente brincado todo eso hasta el versículo 39. Fíjate lo que dice. Vamos a leer el verso 2 y luego el verso 39, que es como una continuación, fíjate. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué increíble dice, o sea, tú y yo estamos aquí en medio de ese tiempo de fe. Pero el escritor dice, pero vamos a hablar de ellos. Y va a empezar a presentarnos la historia de muchos de esos hombres y mujeres que vieron por fe. ¿Para qué? Para animarnos. Para animarte a vivir realmente por fe y para fe. Verso 3, vamos a terminar con este versículo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ya presentó el argumento, ¿no? Cómo por la fe alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y entonces va a empezar a hablar de eso, de los antiguos, de la historia. Pero antes de hablar de los antiguos, de los creyentes antiguos, digámoslo así, el Antiguo Testamento, los creyentes que creyeron antes del Nuevo Testamento, se va desde la creación. ¿Te das cuenta de eso? Y ahí nos incluye a todos nosotros. Por la fe entendemos. No entendieron, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿te das cuenta? ¿Crees que tu palabra tiene poder? La palabra de Dios, sí. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué versículo también? Me encanta este versículo también. Lo primero que veo es algo importante. La fe produce entendimiento. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, lee lo que dice. Por la fe, ¿qué cosa? Entendemos. Ahí quédate con eso. Por la fe entendemos. Y es que ahí está, para muchos, un grave problema. El problema es que muchas veces queremos entender para tener fe. Pero ese no es el orden. Primero es fe y después entendimiento. ¿Sí lo ven? Así es. Lo que nos dice aquí es que la fe nos capacita para entender lo que Dios dice. Lo que Dios va a hacer. Y muchos quieren entender para tener fe. Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces, no, tiene que pasar por el método científico para ver si es real. Es un problema del corazón. Cuando ¿has vivido eso? Yo lo recuerdo. O sea, cuando tuve la fe, empecé a entender cosas de la palabra. Necesitas fe para entender estas cosas. ¿No te ha pasado que a veces suceden cosas y dices, Señor, yo no sé, o sea, no entiendo qué estás haciendo, Señor? Yo no sé para dónde vas, no sé dónde me estás dirigiendo, no sé. Y dices, pero tengo fe. Ahí empieza. Y cuando tienes fe, vas entendiendo, ah, es por esto. Oh, es esto. Es así. Como dice aquí tu palabra. Ah, esto lo dices aquí. Es ese entendimiento, ¿te das cuenta? Pero eso viene a través de la fe. No cometas el error de decir, no, primero entiendo y después creo. No es así, ese no es el orden. Así no funciona la fe. Esta fe no funciona así. Primero tienes que creer en Dios, creerle a Dios. Y Él te va a dar entendimiento de su voluntad. Él te va a dar entendimiento de sus... Pues sí, de su voluntad, de cómo Él obra, por qué obra de esa manera. Cuando te encuentres así, de repente, batallando con querer entender algo, recuerda esto. A ver, creo que necesito la fe primero. Necesito creer en Dios. Sé que, Señor, no alcanzo a entender lo que estás haciendo. No lo alcanzo a entender. Pero sé que eres bueno. Creo en ti. ¿Verdad? Sé que me amas. Sé que todo, aunque esto parezca horrible, ayuda para bien. ¿Verdad? Eso es la fe. Por la fe entendemos, ¿qué cosa? Haber sido creado el universo por la palabra de Dios. ¿Dice así en tu Biblia? ¿Dice así? No, dice haber sido constituido. Es importante eso. La palabra entendimiento, déjame ir antes de esto, significa ejercitar la mente. Y es donde vemos que la fe que tenemos o profesamos no es una fe ciega, es una fe que nos lleva a razonar y a meditar. A ejercitar la mente. ¿En qué cosas? Pues cosas que están fuera de la realidad física en la que vivimos. Meditar en ellas y encontrar significado y explicación, porque creo en Dios. Ahora sí, esta palabra constituido, cuando dice haber sido constituido, significa perfeccionar. El universo no es una creación caótica de Dios. El universo es una creación perfecta, perfectamente organizada. Es lo que nos está diciendo aquí. Sentido de este pasaje. No se enfoca tanto en la creación, sino en el orden que Dios le dio al universo entero. Por la fe entendemos haber sido constituido, ordenado perfectamente el universo por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo la ideología de este mundo quiere destruir estas verdades bíblicas? Hace años, ¿no? Siglos atrás. Todas estas teorías del Big Bang, por ejemplo. Big Bang. Una explosión. Venimos de un accidente. O sea, antes de eso, ¿qué? ¿Qué había? O sea, ¿cómo ocurrió una explosión? ¿De dónde o qué? Una explosión no ocurre al azar. O sea, imagínate. Yo nunca he visto que un mundo se crea al azar así de repente aquí. ¡Pum! Ya, ¡ay! Explotó esto, ya salió una cosa de ahí. Nunca hemos visto eso. Eso no sucede. Eso no es real. Pero la gente cree eso. Sinceramente, necesitas más fe para creer eso. Que creer que hay un Dios supremo que nos creó y nos hizo. Y ese es el problema del hombre, es su problema moral. Una persona que no quiere someterse a esa verdad. Hay un Dios, pero aunque no quiera creerla en este mundo, nunca la cree en este mundo, un día lo va a ver. Y yo sé que no tiene la certeza de verlo, pero yo sé, por esa certeza que tengo, que lo va a ver. De ahí no va a poder decir, ay, perdón, me equivoqué. No seas así. Cree. Cree en aquello que es confiable. Dios y su palabra. Todo lo demás son teorías humanas. Sinceramente. Y digo, no busco meditar en esas cosas. No es mi tarea y no es lo que está hablando aquí. Pero aquí dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y así fue. Génesis capítulo 1 nos muestra totalmente eso. Así comenzaron las cosas. Dios simplemente dijo, hágase esto, y fue hecho. Así fue. No necesito más cosas más que creer que eso fue así. Y lo creo. Totalmente lo creo. Esa es la fe que tú y yo profesamos. Increíble. El universo surgió por la palabra de Dios. Y todo lo que podemos ver es perfecto. Y es sustentado por Dios y su palabra, dice. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y el universo es sustentado por Él y su palabra. Y así lo vemos. Y ahí estamos tú y yo en este universo. ¿Se dan cuenta de eso? De modo que lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía. Algunos han llegado a una conclusión que no es lo que está diciendo aquí. No está diciendo que Dios creó lo que se ve de cosas que ya existían, pero no se podían ver. Muchos dicen eso. Sí, es que no se veían, pero ya eran átomos, moléculas que estaban ya ahí, ya existían. No es cierto, no está diciendo eso. ¿Ok? Es pensar que Dios creó las cosas de algo ya material que ya existía. Y no está diciendo eso, está diciendo todo lo contrario. El escritor se está refiriendo a lo que se conoce como la creación ex nihilo, que es la creación de la nada. No había absolutamente nada. Estaba la nada, que no es nada, y Dios, que es todo. ¿Verdad? Dios ahí. Dios, siendo Dios. Eterno, autoexistente, sin principio ni fin. ¿De dónde viene Dios? De ningún lado, Él es Dios. ¿Verdad? Y de repente, abrió la boca y empezó a crear todo un universo hermosamente perfecto, funcionando correctamente. Y así fuimos creados nosotros, en esa perfección. Adán y Eva, sí, llegó el pecado y arruinó esa perfección, pero esa fue la creación de Dios. Y cada vez que Dios decía, hágase esto, Dios lo veía, lo valoraba y decía, es bueno. ¿Recuerdas? Es bueno. Y es bueno. Y eso es lo que nos habla aquí. Y de lo que no se veía, Dios hizo lo que ahora se ve. Y como te decía, ahí estamos tú y yo en este universo perfecto. Sí, ya descompuesto por el pecado, pero ahí es donde vino Jesús a restaurar esa perfección para llevarnos a Él. Llevando toda nuestra maldad y el pecado, cargando con la ira de Dios, venciendo la muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que por medio de la fe, todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Crees eso? Me recuerda el Salmo 100, ¿verdad? Que nos invita a alabar a Dios, entrar por su puerta con acción de gracias, alabarle, cantarle en su nombre. ¿Pero de qué forma? Confesando esto. Que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, somos ovejas de su prado, le pertenecemos. Ven y reconócele, arrodíllate delante de Dios, reconoce que Él es Dios, Él te hizo, no tú a ti mismo. No eres el resultado de una explosión. Ve tu cuerpo, es una máquina perfecta. Tiene sistemas que funcionan correctamente. Claro, el pecado vino a afectar eso. Pero eso es lo que vamos a regresar, a un cuerpo perfecto. Un día vamos a estar con Él en esa eternidad y en esa perfección. Y vamos a disfrutar, vamos a entender mejor esto todavía. Y Dios nos hizo para Él. Pero necesitas fe para creer eso y para vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor, y habernos regalado esa fe, Señor. Una fe que quizás en algún momento estaba en otro lado, puesta en otro lugar, pero el día de hoy, Señor, el día de hoy la está puesta en ti, Señor. Nuestra confianza, nuestra esperanza, están puestas en ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Señor, pon esa certeza en nuestro corazón. Esa certeza de lo que esperamos, Señor. Esa convicción en nuestro corazón de las cosas que no vemos, Señor. Para que podamos vivir vidas agradables a ti, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Queremos tener esa misma fe, Señor. Que tuvieron los antiguos, Señor. Que los llevó a ser reconocidos como hombres y mujeres de fe, Señor. Al principio yo preguntaba eso, Señor. Si somos hombres, mujeres de fe. Ayúdanos, Señor, a estudiar este capítulo y poder examinar nuestras vidas delante de estos testigos, Señor. Y poder ver cómo estamos viviendo el día de hoy, Señor. Que este pasaje, Señor, nos ayude a afirmar nuestra fe, Señor. Acercarnos a ti como veíamos, Señor, con plena certidumbre de fe. Sin fluctuar, Señor. Confiando en que tú eres fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir sin retroceder. Al contrario, seguir adelante por medio de la fe para preservación del alma, Señor. Gracias por tu palabra. Sin duda, Señor, es a través de ella que le doy bien la fe a nosotros y a nuestro corazón y a nuestra mente. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.